bendecidos. Ya no está tan caliente, así es que gloria a Dios por eso, ¿verdad? Eso siempre es bueno. Pero
al rato vamos a estar orando porque va a estar muy frío. Y no se nos haya. Pero gloria a Dios, amén, porque Él nos tiene vivitos y coleando, como decimos por ahí, ¿verdad? Se les voy a pedir que vayamos al Salmo 6, vamos a leer nuestra lectura antifonal. Al Salmo 6. Y les voy a pedir que se pongan de pie. Salmo 6. ¿Ya estamos todos ahí? Y lo vamos a leer como lo hemos venido leyendo. Yo lo voy a leer todo. Ustedes se unen conmigo en los números pares y nos juntamos todos en el último versículo. Amén. Es que la palabra de Dios dice en el Salmo 6, dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me ha consumido la fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Y gracias te damos, Padre bendito, porque sí, Señor, hay muchas aflicciones, Padre, muchos problemas, pero gracias, Padre, porque tenemos a ti, Señor, en ti confiamos, Padre bendito, en ti confiamos, Señor, para que nos traigas consuelo, Señor, nos traigas paz en nuestros corazones, Padre bendito. Tú que todo lo puedes, tú que eres grande, Señor, te damos gracias por eso, Padre bendito. Es que te damos gracias, te pido que abras nuestros corazones, Señor, y nos ayudes, Padre bendito, a poder escuchar, Señor, lo que tu palabra tiene para nosotros en este día, Señor. Que te damos gracias, todos decimos, el Señor los bendiga. Vamos a Santiago 5. Santiago 5 y vamos a estudiar del versículo 13 hasta el 20. Donde parece que por fin vamos a acabar Santiago. Espero que hayamos aprendido bastante, amén. Y no solo aprendido, pero lo que hayamos aprendido lo estamos ¿qué? Poniendo en práctica. Porque de eso se trata, amén. Producir fruto y que se pueda ver, ¿verdad? Se pueda ver en quién creemos, nuestras convicciones, a quién seguimos, por nuestras obras, por lo que hacemos. Ahora, las obras no nos salvan, ¿verdad? Ya sabemos eso. Pero eso es fruto de lo que hay en nuestros corazones. Y para allá vamos, por la perfección. ¿Qué es lo que Santiago es lo que quiere? Que seamos maduros, que lleguemos a una madurez. Y para allá vamos, que seamos pacientes en este caminar, amén. Y nos tengamos amor los unos por los otros, que nos amemos. Y ¿se acuerdan de lo que vimos en el versículo, la semana pasada? En el capítulo 4, ahí mismo en el versículo 5, en la paciencia, que tuviéramos paciencia unos a los otros. ¿Hasta que qué? Hasta la venida. Hasta la venida de Jesús, porque Él puede venir en cualquier momento. Amén. Él puede venir en cualquier momento. Y dice que tengamos paciencia, que perseveremos en este camino, que no decaigamos. Y hemos visto cómo Santiago le ha estado hablando, ¿verdad? escribió esta carta para, en el contexto para los judíos en ese tiempo, que estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos. Los ricos los oprimían, los mataban, los echaban a la cárcel. Y estaban sufriendo de aflicciones. Por eso la semana pasada les digo, tengan paciencia porque el Señor, ¿qué? Esa es nuestra esperanza, que el Señor ya viene. Que esta vida es pasajera, ¿se acuerdan? Que hagamos que nuestra vida cuente. No nomás la malgastemos porque estamos ahorita aquí, nuestra vida es un vapor. Al rato ya estuvo. Morimos, vivimos, crecemos y nos vamos. Pero lo que importa es que ¿qué? Lo que hagamos en esta vida, lo que podamos hacer en esta vida, para la honra y gloria de Él. Así es que ahora, hablando de todo el sufrimiento que están pasando, la semana pasada vimos que les dijo en el versículo 9 del mismo capítulo, que no se anden quejando, y nos dio unos ejemplos de que tengamos paciencia como la aflicción y la paciencia de los profetas, ¿se acuerdan? Y que teníamos a los bienaventurados, a los que sufren como la paciencia de Job, y hablando siempre de que de las aflicciones, que sigamos adelante, animándolos a que sigamos adelante, que perseveremos. Y ahora nos va a hablar de que la única forma que podamos hacer todo esto es que orando, mantenernos que en oración con el Señor, orando individualmente nosotros, en nuestros hogares, en nuestras casas, que nos metamos en nuestro closet y oremos al Señor. Pero también nos va a decir que cuando tengamos aflicciones, estemos enfermos, que llamemos a los ancianos para que vengan y oren con nosotros. Y al último va a decir que toda la iglesia oremos por todos, amén. Algo vital que tenemos que hacer para poder perseverar, para poder seguir en el camino, porque las aflicciones, los problemas están a la orden del día, siempre. Y parece que pasamos uno y a la vuelta ya está el otro esperándonos, para desanimarnos, para hacernos decaer. Y no podemos decir que nada más nosotros tenemos problemas, porque todo el mundo tiene problemas, todo el mundo sufre. Pero lo que cuenta es cómo tú respondes a esos sufrimientos. ¿Te vas a acercar más a Dios o te vas a alejar más a Dios? Sabiendo que estos problemas van a producir, ¿qué? Paciencia en nosotros. Y vamos a ir madurando hasta que Él venga. Así es que todo esto, las aflicciones y todo esto, y les va a decir Santiago, oren. Y cuando acabes de orar, ora más. Porque la oración es algo vital en nuestras vidas. Es algo que tendríamos que estar haciendo todos los días. Pero sin embargo, es algo que descuidamos mucho. Porque como nos va a decir, es que a veces no tenemos esa fe. Pensamos que Dios no nos escucha. Porque nos va a decir, oren, pero cuando oren, háganlo con fe. Sabiendo que Él, ¿qué? Les va a contestar. Sabiendo de que Él está, Él quiere lo mejor, ¿para qué? Que cuida de nosotros, para nosotros. Así es que el versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. No dice quéjese, ¿verdad? Vaya a quejarse, vaya a hacer esto otro. No dice, ore. ¿Estás afligido? Ora con el Señor. Dice, ¿está alguno alegre? ¿Qué dice? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? ¿Qué dice? Entre vosotros, llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Y luego dice el 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y pueden ver que en todos esos versículos dice que él contiene la palabra ¿qué? Orar, oración. Continuamente. Así es que estás afligido, lo primero que tenemos que hacer es que orar. Estamos alegres, dice, cantemos alabanzas, gloria a Dios. Porque va a haber tiempos que vamos a estar afligidos, otros tiempos vamos a estar enfermos, vamos a tener enfermedad, dolor, sufrimiento, pero a ver, pero en todo esto tenemos que mantener que el gozo del Señor, amén, porque esa es nuestra esperanza, como vimos la semana pasada, que Él va a venir y todo esto algún día se va a acabar y va a ser como un distante sueño nada más esta vida, pero ya vamos a estar con Él, donde ya nunca más va a haber dolor, donde ya no más va a haber lágrimas. Y yo sé que todos estamos esperando ese día, ¿verdad? Y esa es la esperanza que nos mantiene. Pero mientras esté aquí, me voy a gozar. Venga dolor, venga aflicción, lo que sea, porque sé en dónde estoy parado, amén. Sabemos dónde estamos parados. Y todo lo que viene es porque viene de toda buena dádiva, ¿viene de quién? De Dios. Y aunque pensemos que no es bueno, pues ¿quién va a decir que es buena la aflicción? Ninguno. Estaría yo loco si diría que me gustan las aflicciones, que me gusta el sufrimiento, que me gustan los problemas. No, a mí no me gustan. Y que le pasen a otros, pero menos a mí. Pero ¿sabes qué? Me gozo en lo que eso va a producir en mí. Porque yo sé que Dios va a estar conmigo. Yo sé que Él no me va a dejar. Y así es que Él nos dice, en tiempos de problemas, ora. Ahora, la forma ahí de ese verbo es que estemos orando continuamente. Continuamente estemos orando, pidiéndole al Señor, orándole, hablándole a Él. A veces decimos, pero es que no sé orar. Tú nada más habla con el Señor, amén. Y la Biblia dice que a veces no sabemos ni qué pedir. Pero el Espíritu que vive en nosotros, que aunque a veces no tenga tanto sea tu sufrimiento, que no, ni siquiera pueden salir palabras, que nada más salen gemidos. Es que el Espíritu nos ayuda a orar y que Dios entienda estos gemidos, que tanta es la opresión que tenemos nosotros, que a veces hacemos gemidos que no, ninguno puede entender, pero el Espíritu sí lo puede entender. Así es que dice, oremos. ¿Y cuándo debemos orar? En todo tiempo. En 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él dice, echa toda tu ansiedad, no nada más alguna, por menos que pienses que esto es cosa pequeña, creo que yo la puedo. Dice, échenle toda, dejémosela a Él, digámosle a Él, Señor, aquí está. Este es mi problema, Señor, te lo dejo a ti, aquí está, encárgate de eso. Dame sabiduría de cómo hacerle. Pero aquí está mi problema. No me voy a preocupar. Porque sabes que la mayoría de las veces cuando nos preocupamos, nos estamos preocupando por cosas que nunca pasan. ¿Sí o no? Nos preocupamos por el futuro y nos empezamos a preocupar por cosas que nunca pasan. Pero sí perdemos, ¿qué? Perdemos descanso. No podemos dormir. Nos estresamos y nos enfermamos. Pues digamos, Señor, esta situación está fuera de mi control. Yo no puedo hacer nada, así que te la dejo a ti. Tú encárgate. Y vas a ver cómo Él se va a encargar. Vas a ver cómo Él se va a encargar. Hasta Jonás, en Jonás 2:7, dice, Él dijo esto. Cuando mi alma desfallecía en mí, dice, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. En 2 de Timoteo 2:3 dice, porque vamos a tener aflicciones. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo Jesús. Y todos nosotros somos soldados de Cristo, amén. Estamos en una batalla espiritual. Y cuando hay batalla, siempre hay que heridos, siempre hay moribundos. Y ¿sabes qué? Nos cansamos en esta vida, nos desanimamos, por más que trabajamos, por más que queremos salir adelante, a veces no nos salen bien las cosas y vamos de mal en peor. Y decimos, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué siempre me pasa esto? Nos desanimamos, necesitamos aliento. Pero Dios dice, ven, entre en comunión conmigo, ven, ora conmigo, pídeme a mí y como ya sabemos, ella sabe todo, ¿verdad? Antes de nosotros pedir, pero Él dice, yo quiero tener esa comunión contigo. Porque ¿qué es lo que pasa cuando oramos y le traemos todo al Señor? ¿Qué no nos da Él su paz? ¿Qué no nos da Él su paz y salimos refrescados? Es lo que pasa. Dice el que está alegre, pues cante alabanzas, dice, que se enseñe ese gozo. Porque va a haber consuelo. Así es que, ¿cuándo debemos orar? En todo tiempo, ¿verdad? ¿Y qué nos va a decir aquí? Dice, así es que, el que está afligido, ore. El que está alegre, cante alabanzas, cante salmos. Y el que está enfermo, aquí dice el capítulo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice, si estás enfermo, la palabra ahí es obviamente enfermo, físicamente, puede ser físicamente o débil. Algunos dicen débil espiritualmente o moralmente. ¿Qué dice? Llama a los ancianos. Pero sabes que muchos de nosotros no nos gusta llamarle o siquiera pasar al frente, ¿verdad? Cuando decimos los domingos, pasen al frente a que oren por ustedes. Porque necesitamos. Y yo sé que nosotros vamos a visitar a los enfermos. Y gloria a Dios, ¿verdad? Cuando nos llaman o nos dicen, hermano, este hermano está enfermo, voy a visitarlo. Pues nosotros vamos. Pero ¿qué está diciendo ahí? Llámanos, ustedes llámanos. ¿Estás enfermo? Llámanos. Llámanos. Yo sé que eso es parte de lo que nosotros somos, amén. De ir y poder visitarlos. Ir a visitarlos. Pero cuando no sabemos o no ninguno sabe, no podemos ir. Pero el que dice, llámenos. Llámanos. Y si no puedo ir yo, va alguien más, otro hermano va, pero queremos ir, porque eso es parte de lo que Dios dijo, ¿verdad? Que oráramos unos por los otros. Él dice, llama a los enfermos, llama a los ancianos a que oren por usted. Ahora, cuando estamos enfermos, cuando estamos físicamente debilitados, estamos débiles, pero también a veces estamos que dudando, amén. Especialmente cuando la enfermedad es grave y empieza a llegar la duda. Pero es que ya he estado orando y el Señor que no me sana. ¿Será que me escucha? ¿Será que esto? Y empieza a entrar la duda, ¿verdad? Pero Él dice, hey, vayan con los ancianos, con los líderes que están fuertes espiritualmente, amén. ¿Para qué? Para que Él te ayude, para que vengas y Él te pueda animar y te pueda ayudar a levantarte. Amén. Ahora, no siempre, ya sabemos que el Señor no siempre, la voluntad de Dios es sanar a uno. Amén. Y ya lo hemos visto. No siempre la voluntad de Dios es sanarlo. O tal vez te dice, tal vez ahorita no, pero tal vez más adelante. O tal vez sí. Pero tú ven. Y que los ancianos que oren por ti. Ahora, estuve viendo esto, ¿verdad? Porque dice, ¿qué es lo que dice? Llama a los ancianos de la iglesia, ¿y qué dice? Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y he estado viendo esto, ¿verdad? La palabra de ungirlo con aceite. Y hay mucha controversia en cuanto a qué quiere decir eso, ungirlo con aceite, ¿verdad? Porque en esos tiempos, la unción con aceite no era algo novedoso, ¿verdad? Sino que era una práctica muy antigua, que viene desde el Antiguo Testamento, y el aceite de oliva era uno de los remedios médicos que lo usaban, ¿verdad? Para cualquier cosa. ¿Se acuerdan también en el rancho también? Que usaban el aceite para todo. Cuando te empachabas o que te caía algo mal, te daban aceite o te echaban aceitita y luego te envolvían con hojas de plátano o con periódicos si no tenías, ¿verdad? Y como que el aceite era remedio para todo. Así es que puede estar hablando de eso nada más, ¿verdad? Que lo ungían con, le echaban aceite, lo masajeaban, ¿verdad? O cuando estaba reseco la piel. Así que era algo medicinal. Y lo podemos ver también en la parábola del samaritano, ¿verdad? Que le diera, lo estamos viendo como una medicina curativa para las heridas, porque lo habían golpeado. Pero también en el Antiguo Testamento vemos que a quién ungían, a los reyes, a los sacerdotes y a los falsos profetas. Los apartaban, ¿verdad? ¿Para qué? Para el trabajo de Dios. Ahora, puede ser que sea el símbolo, puede ser también un símbolo que del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando viene el enfermo, pues es la presencia de Dios. Pero realmente, pero quiero que veamos esto de que el aceite no es el que te va a ¿qué? A sanar. Sino que es ¿quién? Es Dios, Él que te va a dar la sanación. Cuando vienes y oras, porque y vienen los ancianos y oran por ti, ellos no son los que te están sanando. ¿Es quién? Es el Señor. Pero a veces usa, ¿verdad? Nos usa a nosotros, ¿para qué? Para llevar su voluntad en tu vida, para que te sane a ti. Pero no es el aceite. No son los ancianos, sino es que es Dios. Pero para que la oración sea eficaz, debe ser ofrecida con fe de una persona que confía en Dios. Amén. Dice, ora en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque nos estamos identificando con quién. ¿A quién seguimos? Amén. ¿Y qué nos dice la palabra? Que hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Así es que dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Y luego qué dice el capítulo 15? Versículo 15, y la oración ¿de qué? De fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, ¿le serán qué? Perdonados. Y dice la oración de fe. Y yo sé que hay algunas personas que dicen que es que si tú estás enfermo o te enfermas es porque ¿qué? Tienes, no tienes fe. O si no te sana el Señor es porque, porque no tienes fe. Pero no hemos visto, ¿verdad?, de que no es así, porque vemos, podemos ver a Pablo, que él estaba enfermo, y todos estos otros ejemplos, ¿verdad? Pero tenemos que tener fe, ¿qué? En el Señor, en que Él nos va a sanar, que sea, pero tenemos que decir, ¿qué? Que se haga su voluntad en nosotros. Pero quiero que veamos esto también, ¿verdad? Ahí dice la oración de fe. Ahora, cuando tú vienes a que ore alguien por ti, no es necesariamente tu fe la que te va a sanar. Puede ser la fe de quién. De los que están orando por ti. Amén. De los ancianos, tal vez. Tal vez tú vienes débil, tal vez vienes con esas dudas, el enemigo te está metiendo dudas porque estás enfermo y porque te está pasando a ti. Pero tal vez la fe de estos hermanos que están enfrente te puede sanar. Cuando Pedro y Juan iban a orar al templo, a la hermosa, ¿se acuerdan? Y estaba uno que estaba pidiendo limosna, un hombre cojo allí. Pedro y Juan, ¿qué dijeron? No tenemos dinero, pero lo que tenemos, ¿qué? Te lo damos. ¿Y qué no? No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos. ¿Y qué pasó? Lo sanaron. Ahora, el cojo ni estaba ni pidiendo que lo sanaran. Él quería, ¿qué? Una limosna. Pero la fe, ¿de quién lo sanó? De Pedro y Juan. ¿Se acuerdan de Jairo, su hija? ¿Quién es el que pidió al Señor por su hija? ¿O quién es el que tenía la fe? Jairo, no necesariamente su hija, porque su hija se había muerto, ¿no? Así es que cuando vengamos ante los, pidamos oración. Por eso digo, siempre los recordamos, ¿verdad?, los domingos, que vengan, pidan oración. Pidan oración, porque tal vez tú no te encuentres en ese lugar donde ahorita, ¿verdad? Como te digo, tal vez estás debilitado por lo que te está pasando y tal vez estás teniendo problemas creyendo o lo que sea, pero ven a aquellos que oren contigo y tal vez la fe de ellos y tal vez ellos te pueden dar palabra, darte ese aliento para que sigas. Porque estos hombres y mujeres que están acá, mujeres, hombres maduros, amén, que pueden orar por ti. Y dice la oración de fe, pero siempre orando ¿con qué? Con fe. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando venimos? Cuando venimos y oramos. Primeramente tenemos que tener fe de que Él nos está escuchando, ¿sí o no? De que nuestra oración no nada más va a ser palabras que estamos diciendo aquí, sino que ¿qué? Que Él nos va a escuchar. Amén. Eso es lo primordial. Porque si vienes, y sabes que una vez me pasó a mí, vino una hermana y estaba orando, no fue aquí, ya hace mucho tiempo, vino la hermana y vino que orara por ella. Y me contó sus problemas y sí tenía bastantes problemas. Y obviamente yo le di los versículos, ¿verdad? Para animarla, para seguir adelante. Y sabes lo que me pasó cuando después de que oré por ella, dije, wow, Señor, dije dentro de mí, wow, tienes muchos problemas, digo. Espero de que todo lo que ella le ha dicho, o sea, que le ayude. Que el Señor no vaya a quedar mal por todo lo que le dije. Pero ese pensamiento me entró, digo, ¿de dónde salió esto? Digo, ¿de dónde salió esto? Digo, yo les dije, ponte atrás de mí, Satanás, ¿verdad? Porque dije, Señor, perdóname. Porque esta es tu palabra la que le estoy dando para animarla. Yo sé que no tengo que preocuparme por si tú vas a quedar mal o no. Porque tú eres Dios. Yo sé que tú vas a obrar en su vida. Y todo lo que le estoy dije no fue sabiduría mía, sino que fue palabra. Le di versículos y la animé a seguir. Pero los pensamientos que entran en nosotros a veces. Y dije, perdóname, Señor, porque lo que estoy haciendo eso no fue de fe entonces. Pero teniendo fe en lo que si nosotros estamos orando por alguien, se va a cumplir, ¿sí o no? Ahora, tal vez el Señor va a decir, no te voy a sanar ahorita, pero estamos teniendo fe de que si Él no me sana, se va a hacer la voluntad de Él. Pero Él va a hacer, ¿qué? Va a hacer algo, ¿amén? Si no es su voluntad, Él ya nos escuchó y lo dejamos en sus manos, ¿amén? Así es que fe, se requiere fe. Se requiere fe de que lo primordial, de que Él nos está escuchando y de que Él va a qué, obrar. Y Señor, si tú no decides ahorita sanarme o sanar a la hermana, yo sé que vas a hacer algo en su vida. Yo sé que vas a hacer algo en su vida porque nuestras oraciones tienen que estar alineadas con la voluntad de Él. Amén. Tienen que estar alineadas con la voluntad de Él. Y a veces, y como Santiago nos dijo aquí, que era creo el 3, en el 3, donde dice, a veces pedimos y oramos, pero ¿qué? No sabemos pedir. O en el 1 del 6, donde dice que oramos, pero dudamos. Así como le estaba yo diciendo, ¿verdad? Que a veces dudamos, por eso no recibimos. Pero Él dice, pidamos con fe, sabiendo que Él va a contestar. Ya sea sí, ya sea no, o espérate un poquito más. ¿Sabes que una vez fui a orar por un hermano que está enfermo? Fui a orar por él y siempre le digo, Señor, ayúdame, ¿eh? Obviamente, ¿eh? Dame palabras. ¿Qué es lo que quieres que le diga? Que el Espíritu Santo dirija mis oraciones, amén. Pidámosles que el Espíritu Santo dirija nuestras oraciones, de cómo orar por el hermano. Porque lo primordial, obviamente, cuando vamos a visitar a alguien que está enfermo, queremos, ¿qué? Orar, ¿para qué? Para que Dios lo sane. Y así, ¿verdad? Con esa mentalidad, Señor, dame. Pero cuando llegué ahí y empecé a orar por el hermano, ya que habíamos hablado, ya que empecé a orar, no porque lo sanara. Y esto, como digo, yo iba con la mentalidad de que voy a orar para que el Señor lo sane. Pero al último, como que el Señor me dijo, ora para que Él se levante en medio de su enfermedad. Para que Él tome su lugar como jefe de casa, aún de su enfermedad. Y luego salí de ahí del Señor. Pero dijo, eso fue de Él. Porque yo iba con otra mentalidad, pero dije, así es que sí me entienden de que a veces cuando uno ora por un hermano, oramos para qué, para que se cumpla la voluntad de él, ¿verdad? Porque tal vez todavía no es que lo sane, sino que tiene otros propósitos tal vez. Pero la importancia es que Orar con fe. Amén. Con fe. Tenemos que orar con fe. Porque como les digo, pero vengan a orar, llamen a que oren por ustedes, vengan a que los ancianos oren por ustedes, porque queremos la voluntad de Dios en nuestras vidas, aún en la enfermedad. Y tal vez con nuestros hermanos, ¿verdad? Son maduros, hermanas, el Señor puede ser que ore de acuerdo a la voluntad que quiere para tu vida. Amén. Y tal vez no va a ser sanación, como les digo, en ese momento, pero va a ser otra cosa. Y ahí te vas a quedar, oh, gracias, Señor, porque esto es lo que necesito ahorita, a pesar de que necesito que ore por mí para que me sane. Y como les digo, ¿verdad? Porque mucha gente dice que si estás enfermo es porque hay pecado, pero no siempre, vemos que no siempre es así. Consecuencia de tu pecado. O que si Dios no te sana, es que no tienes fe. Pero eso no lo vemos. Como les digo, ¿verdad? Porque muchas veces la fe era del papá o de las otras personas y no necesariamente del que estaba enfermo. Pero Dios quiere que ¿qué? Que oremos. Amén. Que oremos y que lo hagamos por fe. Así es que él dice, llámenlo a los ancianos. Y es curioso porque él dice, llámenlo a los ancianos. No dijo, llámenlo a los apóstoles, que ellos tienen más poder. Sino que dijo, llámenlo a los ancianos, llámenlo a los líderes de la iglesia. La oración de fe salvará al enfermo. Dice, ¿y el Señor qué? Lo levantará. ¿Quién va a hacer la sanación? Es el Señor. A nosotros nos usa, ¿verdad? Para hacer su voluntad aquí. Nosotros solo somos vasos. Así que no nos podemos ni jactar de eso, ¿verdad? Ah, yo oré por el hermano y el hermano sanó. No, el que hace la sanación es él. Y que toda la gloria va ¿para quién? Para él. Por eso a veces es bueno que vengamos bastantes y oremos, ¿eh? Porque si el Señor sana, no puede decir, oh, es que el hermano este, para que no le crezca la cabeza. Dice, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. La intercesión que tenemos que tener por nuestros hermanos. Y versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y va a agregar algo aquí, dice, que confesemos vuestras ofensas unos a otros. Ahora, no está hablando de confesión para absolución de pecados, ¿sabes? Porque nosotros no podemos hacer eso. Y aquí está hablando de unos a otros, ¿sabes? Obviamente, si yo te ofendo a ti, voy y ¿qué? Te pido perdón. Confieso, ¿verdad? Y así da para que nos mantengamos, ¿qué? Unidos, para que mantengamos la unión entre nosotros. Para que si hay algo, para que nos mantengamos, como se dice, responsables, ¿verdad? Unos otros. Ahora, tiene que ser alguien con quien, que no le, obviamente, que sí, que tienes confianza en el que es maduro. No puedes ir a decirle a alguien que sabes que le va a ir a decir a todos. ¿Eh? No, pero alguien que tú tengas, alguien que sea maduro, que tú dices, yo puedo ir con esta hermana, ¿verdad? Y confesarle, decirle, ayúdame en esta debilidad que tengo, ora por mí. No es para que le diga al hermano, tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. No es para eso, sino para que contarle sus debilidades, ora por mí, para así mantenernos donde debemos de estar. Pero como les digo, que sea alguien maduro, alguien que te va a poder, ¿qué? Poder buen consejo. Obviamente, ¿verdad? Si vas a alguien que no es cristiano. ¿No han ido, no han pedido consejo de alguien que no es cristiano alguna vez? Sí, ¿verdad? Y como que te dicen, wow, ¿dónde salió eso? ¿Verdad? Discúlpame, no te hubiera preguntado nada mejor, ¿verdad? Pero eso está diciendo, ¿verdad? Confesamos vuestras ofensas unos a otros. Y dice una vez más, y orad unos por otros para que seáis, ¿qué? Para que seáis sanados. Llamen a los ancianos, pero también, ¿qué? Entre uno y los otros oremos los unos por los otros. Y luego, ¿qué dice? La oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. La oración eficaz puede mucho. Tiene poder la oración. Así es que no hagamos de menos esta herramienta que el Señor nos ha dado. Oremos. Oremos los unos por los otros. Dice del justo. Aquí creo que todo nos ha justificado la sangre de Cristo. Amén. No es porque digamos, oh, mira el hermano, qué santito es. A él sí voy a pedir la oración porque no se trata de eso, porque todos aquí somos pecadores. Pero que lo que nos justifica es que Cristo Jesús. Y nos va a dar un ejemplo. Nos va a dar un ejemplo como siempre lo hace. Y nos va a hablar de Elías. Dice el versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice. Y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra. Por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahí está el ejemplo de Elías, dice. Elías era un hombre común y corriente, ¿como quién? Como nosotros. No había nada de especial en él. ¿Se acuerdan que él se andaba escondiendo en una cueva? Que le tenía miedo a la reina. Así es que él tenía las mismas, sufría de lo mismo de nosotros. Era hombre como nosotros. ¿Pero qué es lo que lo hacía especial a él? Él era que estaba, ¿qué? En constante comunicación con quién? Con Dios. Y Él es el que hacía las cosas grandes. Así es que si tú dices, pero es que yo soy nuevo en las cosas del Señor, o yo no tengo tanta grandeza, o no hago mucho en la iglesia, yo nomás, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. Pero dice que oró, ¿qué? Fervientemente. No nomás dice ahí la ligera. No nomás toma la oración como que ay, dice palabras nada más por decir. No lo tomemos así nada más, hermanos. Pero de veras, oremos al Señor. Oremos fervientemente. Obviamente no me voy a poner, si estoy orando por la ofrenda, no me voy a poner a orar así con esa, ¿verdad? Estoy orando por la ofrenda, ¿verdad? Pero ya, con cosas más serias, ¿verdad? Pero hagámoslo con fe, hagámoslo fervientemente, creyendo que Él, ¿qué? Va a obrar. Que Él lo va a hacer. Pero tenemos que creer. Pero eso es lo que distinguía a quién. A Elías, ¿verdad? Que oró fervientemente. ¿Amén? Es lo que lo distinguía. Él era hombre como tú y yo. Nada especial. Pero eso es lo que estaba en él. Porque dice que era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Pero qué dice? Oró fervientemente. La palabra oró fervientemente, si lo traduce literalmente, quiere decir oró con oración. O sea que como diciendo doble, ¿verdad? Pero diciendo que de veras oró con esa intensidad. ¿Y qué pasó? Dios contestó su oración. Dios contestó su oración. Para que no lloviese y no lloviese sobre la tierra, dice, y por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia, a la tierra produjo su fruto. Así es que Elías hizo una oración eficaz, fervientemente, Y obviamente él era un hombre, ¿qué? Justo. Creo que todos nosotros aquí tenemos esas calificaciones, ¿sí o no? Podemos orar eficazmente, fervientemente. Y somos justos por la sangre de Cristo, ¿qué? Nos ha justificado. Así es que, ¿será que nosotros podemos orar por grandes cosas? Amén. ¿Pueden pasar grandes cosas en nuestras vidas? Amén. Nomás tenemos que, ¿qué? Orar, ¿con qué? Con fe. Con la oración, orar y orar. Y tenemos que orar porque, como les digo, aflicciones y las cosas difíciles nos van a mantener, para que nos mantengamos. Y luego el último dice, versículo 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a su alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, puede, ¿qué nos está hablando allí? Que si hay alguien que se ha extraviado. ¿Se ha extraviado de dónde? De la verdad. La verdad está disponible y dispuesta ¿para quién? Para todos. Puedes conocer la verdad. La verdad está aquí, en su palabra. Y puede ver que algunos, conociendo la verdad, ¿qué se hacen? Se desvían, se extravían. ¿Pero cuál es el trabajo de nosotros? ¿Tratar de qué? De regresarlos a la verdad, de ir por ellos. No queda mucho tiempo, yo sé que muchos hablan de este versículo y está lo que siempre han discutido por muchos años, de que si se pierde o no se pierde la salvación. No hay tiempo de hablar de todo eso, para uno de estos días vamos a poder. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que se puede extraviar a alguien, ¿sí o no? Se puede desviar. Y lo vemos y lo hemos visto. Hermanos que han estado en la fe y de repente andan por otros lados o regresaron al mundo. Y ahí está, ahí vamos, hermano. ¿Qué pasó, verdad? Y ahí oremos por ellos. Si podemos, vayamos y hablamos con ellos. ¿Qué pasó? A tratar de hacer que regresen, que regresen. Orar por ellos. Y dice que sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Obviamente está hablando de que va a salvar la. Que va a salvar de muerte a quién? Al que se extravió, ¿verdad? No está diciendo que va a cubrir mis pecados, ya porque lo hice regresar. Pero vayamos en pos. ¿Por qué no hace eso Dios? Que deja las 99 y se va en busca de qué? De la perdida. Porque eso pasa, nos desviamos. Las dificultades a veces nos desvían. Pero ahí está Dios. Regresa, regresa, amigo, ¿qué andas haciendo acá? ¿Por qué andas en pastos, ¿verdad? En pastos acá que no son tuyos? Ven, regresa acá, donde está todo verde, donde hay agua para que sacies tu sed, donde hay alimento. Y Dios nos usa para ir a traer a sus hermanos también. Y gloria a Dios por eso. Así es que mantengámonos ¿en qué? En oración. Veamos la importancia de veras de lo que es orar. Estar en la presencia de Dios. Clamarle a Él. Decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame. Ayúdame. Y siempre oremos ¿qué? Que se haga la voluntad de ¿quién? De Él. Tratar de alinear nuestra oración con la voluntad de Él. Amén. Que el Espíritu Santo, pidamos que el Espíritu Santo nos ayude a orar de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y hoy vamos a orar ¿con qué? Orar con fe. Pidiendo con fe. Porque la oración eficaz del justo puede ¿qué? Puede mucho. Tiene poder. Amén. Amén. Vamos a tomar nuestra comunión. Le voy a pedir al grupo que pase. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias. Porque creo que es claro, Señor. Creo que es claro, Padre bendito, que tú quieres que estemos en constante comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, porque lo que menos hacemos muchas veces, Padre, es orar, Padre bendito. Así es que ayúdanos, Padre, que así como la palabra, Señor, danos esa hambre por tu palabra y esa hambre por estar en continua oración contigo, Padre. Sabiendo, Señor, que tú vas a obrar. Sabiendo, Padre bendito, de que tú nos escuchas y que tú vas a hacer, Padre bendito. Así es que te pido, Padre bendito, que nos ayudes. Cristo, oramos. Amén.